Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
La historia de México no puede comprenderse plenamente sin la figura maternal y protectora de Santa María de Guadalupe. Su aparición en el Tepeyac en 1531 no solo trajo consuelo a un pueblo desgarrado por la conquista, sino que también sembró las bases de una identidad nacional que habría de surgir de la fusión de dos mundos, el indígena y el europeo. A lo largo de los siglos, la Virgen de Guadalupe ha acompañado a México en sus momentos más decisivos, siendo estandarte de esperanza, unidad y fe. Una vez más, gracias a José Carlos Sánchez Fernández, se rescata este recorrido por su presencia en la historia mexicana, que invita a redescubrir el papel fundamental de la guadalupana en la construcción del alma de una nación. Teniendo en cuenta que entre la caída de Tenochtitlán y las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac transcurrieron 10 años, ¿cómo fue ese proceso desde un evento al otro?
Con la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto del año 1521, las fuerzas que comandaba Hernán Cortés, junto con un amplio ejército indígena de la parte contraria, cuando hablamos de la conquista de México, bueno, de la conquista del territorio mesoamericano, parece que Hernán Cortés que iba solo, pero no, llevaba un ejército de indígenas que estaban en contra de la otra parte, digamos, a la que ellos iban a atacar. Entonces llevaba un ejército bien pertrechado. Y ellos lo que hacen es lograr que se rindiera el último rey mexica, que era Cuauhtémoc. Y a partir de ahí, el rey mexica marca el fin del Imperio Azteca y el inicio del dominio español en todo lo que es la zona de Mesoamérica. Posteriormente, 10 años después, como tú bien comentabas, 1531, se registran ya las primeras apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, según nos cuenta la tradición que se plasma en el Nican Mopohua. Y durante esa década podemos decir que la sociedad mesoamericana atravesaba un periodo de profunda transformación a nivel político, social, religioso, porque los pilares de aquella cultura indígena se estaban desmoronando. Sobre todo, ¿por qué? Porque había una presencia española alta, con sus costumbres religiosas, que evidentemente renegaban de las costumbres paganas, entre comillas. Digo entre comillas porque al fin y al cabo eran las costumbres de aquel pueblo. Y ellos lo que querían eran imponer también su religión. Por tanto, era un dominio, era organizar las nuevas colonias, Nueva España, que se la llamaba, y era un choque cultural. Para colmo, los españoles que llevan allí enfermedades para las que aquellas personas no estaban listas, eran epidemias, esto crea tensiones sociales, los diferentes credos, los cristianos por parte de los conquistadores, los paganos por parte de los aztecas, pues creaba una falta de entendimiento mutuo con, bueno, indígenas y españoles, que generaban mucha desolación, mucha confusión, mucha incertidumbre. Era un proceso que era muy lento. Hemos de tener en cuenta que habían transcurrido 10 años, pero que tú no le puedes quitar una cultura religiosa a un pueblo en 10 años, que esto va mucho más allá. Y de hecho, ahí tenéis, por ejemplo, la Navidad, ¿verdad? Que nosotros la celebramos el 25 de diciembre por tapar una fecha, la fecha del sol invicto, pero que es que en su día no se pudo tapar en 10 años, esta gente tampoco. Y claro, se necesitaba algo para conciliar a los dos mundos, conciliar a lo que era el mundo cristiano de lo que era el mundo de aquellos aztecas conquistados. ¿Y de qué forma? Pues claro, aquí hacía falta inteligencia, ¿eh? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo hacías tú creer a aquella gente? Que habías entrado en su tierra, los habías invadido, le estabas quitando el oro, a muchos de ellos los estabas esclavizando, quemabas sus manuscritos, llevabas enfermedades. Era duro, ¿eh?
Con esto que estás mencionando de las enfermedades, me gustaría comentar lo siguiente. ¿Por qué fuimos nosotros para allá? Si hubiesen venido, ellos, bueno, y de hecho, también habrían traído enfermedades. Quiero decir, porque ese movimiento, ese trasiego, nosotros estamos adaptados a nuestro entorno. Claro. En cuanto que salimos de ese entorno, las posibilidades de coger cualquier tipo de enfermedad.
De hecho, fíjate, te pongo un ejemplo más gráfico que tenemos, ¿verdad? La peste. Uh-huh. La peste no surge en Europa como tal, surge en Asia. Y sin embargo, la traemos para acá en los barcos, en las ratas. Uh-huh. Es un ejemplo, ¿no? Es muy radical, ¿no? Cuando se va, por ejemplo, a la isla de Pascua, ¿qué se lleva allí? Enfermedades sobre todo de carácter de transmisión sexual. Sífilis y demás. Y crea una mortandad horrible. La viruela se lleva a México, pero que también otras enfermedades viajaban al continente. Es decir, las enfermedades son por... Tenemos una inmunidad natural a enfermedades de nuestro entorno. Mm. Cuando viene una enfermedad que no es de nuestro entorno, caemos como mosquitas. Y cuando surgen enfermedades nuevas, le hace el COVID, caemos como moscas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para eso. Y estas personas con la viruela, pues no estaban preparados. O el sarampión, fíjate, Pilar. El sarampión o la viruela. Y se llevó por delante.
Sigue muriendo gente por el sarampión.
Claro, a mogollón de gente se llevaba por delante. Entonces, en ese contexto, que como habéis visto no es sencillo, ¿eh? Es un contexto que es muy complicado. En ese contexto surge lo que es el acontecimiento guadalupano, interpretando esto como un elemento conciliador entre los vecinos que eran esos pueblos nuevos para nosotros y lo que eran dos mundos enfrentados, el Nuevo Mundo y los españoles. Los españoles, los portugueses, que también tuvieron mucho que ver. Entonces la Virgen de Guadalupe surge, pero con una particularidad especial, que es interesante. Tenía rasgos mestizos, eran traducidas palabras de ternura y de protección, vino a dar esperanza a un pueblo herido que además había también visto tocada su identidad mexica y por lo tanto en esos 10 años de conquista las apariciones iban a ser cruciales para en esos momentos de crisis poder en un momento cohesionar los dos mundos que habían surgido, que no es poco.
Jesús, no cabe duda de que la Virgen de Guadalupe desempeñó un papel fundamental en ese proceso de mestizaje en México, tanto en el plano espiritual como en el social y cultural. ¿Cómo se encontraba el pueblo de la Nueva España por aquel entonces?
Fracturado, la verdad que fracturado. Por un lado, la conquista en 1521, pues la sociedad de la Nueva España se encontraba pues realmente mal. Los pueblos indígenas sometidos, como bien decía José Noel. Sus antiguas estructuras políticas, lo más importante, destrozadas. Bueno, no, quizá algunos dirán, bueno, la cultura, bueno, vale, aquí podríamos decir, esto va por barrios, ¿no? Lo interesante es que la estructura política y religiosa también había perdido su razón de ser. Con lo cual, aunque había un intento pormenorizado para tratar de salvaguardar, adaptar la parte política y cultural a los nuevos conquistadores, esto empezó a ser un desastre tras desastre. ¿Por qué? No había una forma de congeniar, no había una forma de conectar las dos culturas. Los conquistadores eran conquistadores y lo que iban era llevarse el máximo partido posible y los habitantes autóctonos lo que querían era, bueno, pues ya que estamos conquistados, que al menos no perder nuestra identidad cultural. No era posible. No era posible porque había unos ciertos condicionantes religiosos que no cuadraban y no casaban con lo que había ocurrido en aquella época. Con lo cual, esa construcción de una vida armónica era sumamente difícil. No había nada, un elemento que cohesionara toda esa vorágine, la cual pues cada vez se sumía en un terraplén más profundo, hasta llegar casi a una especie de frontera, un abismo, que era lo que hubiera ocurrido si no llega a ocurrir, si no llega a pasar, si no llega a manifestarse la Virgen en 1531. Esto se narra, la aparición de la Virgen se narra en un texto, el Nikam Mopowa, que es ese mensaje de reconciliación entre los conquistadores y los pueblos autóctonos. Ese elemento de unión apareció, cobró vida, cobró existencia y apareció. Lo importante es que la figura se representaba con rasgos mestizos. Es interesante porque esto logra unificar a las dos culturas enfrentadas. Por un lado, los indígenas, la Virgen era cercana, maternal, protectora, hablaba en náhuatl, representaba elementos de la cosmovisión que conectaban con las culturas credenciales antiguas, anteriores a la llegada de los españoles. Y por otro lado, los españoles veían aquello como la representación de la Virgen María, con lo cual lo que pretendían imponer, que era la religión católica, estaba a un paso de que en realidad se hiciera realidad. ¿Cuál era el paso? La Virgen de María, la que se había aparecido allí. Ese puente espiritual y cultural entre los conquistadores y los conquistados, según el historiador Alejandro Rosas, Guadalupe se ganó el corazón de los criollos, de los autóctonos y de los españoles, de todos, de los tres. Y consiguió algo que parecía impensable. Decía antes que estaba todo al borde de un abismo en el cual, si llega a dar un paso más, aquello termina por otra guerra civil de consecuencias catastróficas inconmensurables. Ahora mismo estaríamos hablando quizá de una configuración de Mesoamérica distinta a la que tenemos actualmente, si no llega a ser por este y otro acontecimiento, pero este es uno de los más importantes que ocurrió en el siglo XVI en aquel lugar. Según los estudiosos, era el símbolo vivo entre la fusión del mundo indígena y europeo. Leo esto textualmente porque es interesante y se desprende de algunos tratados del propio Alejandro Rosas, que lo dice así en ese tratado en el cual introduce a la Virgen de Guadalupe como elemento de unión y comunión entre las distintas culturas allí en Hispanoamérica en el siglo XVI. Y esa devoción no se quedó únicamente en el terreno religioso. Fue un cimiento, un cemento que cohesionó los movimientos históricos de la independencia con el excesivo celo militar de los españoles tratando de frenar esa independencia. Posteriormente ya hubo otra serie de conatos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando del siglo XVI. Uh-huh. Sirvió como unión, como fusión, como elemento de calma y de reflexión sobre lo que estaba pasando. Así que la sociedad se encontraba mal y aquella aparición parece ser que logró solucionar mucho de aquellos males que afortunadamente pues quedó en una convivencia bajo el manto de la Virgen.
José, ¿se sabe que la imagen de la Virgen Morena o Virgen de Guadalupe fue profundamente significativa para indígenas, mestizos y criollos? ¿A qué fue debido?
Hombre, no era normal ver una Virgen negra, ¿no? O una Virgen morena. Cuando surge la Virgen de Guadalupe, se quiso identificar una figura cercana, maternal, en un medio en el que se la había arrebatado. Tenemos que ponerle un clave histórica. A estas personas se la había invadido su tierra y se les había despojado de identidad religiosa, incluso de identidad cultural, ¿no? Hasta cierto punto. Y ellos se identifican rápidamente con la Virgen de Guadalupe porque, entre otras cosas, la Virgen en el mensaje hablaba náhuatl, es decir, hablaba la lengua de la tierra.
O el dialecto, como le quiera.
Y la imagen que tenía la da con los símbolos propios de la cultura mesoamericana. Es decir, ella surge con la flor de los cuatro pétalos, que se llama Nahuay Olín. Surge con el símbolo de la divinidad suprema de los pueblos indígenas. La fisonomía morena la hacía más identificable con una mexica que con lo que era un español de la época, blanquito, barbilampiño, es decir, que no, barbudos, que también los había, era una diversidad bastante amplia. Era un mensaje que daba compasión, que daba esperanza, elementos que contrastaban con la dureza de la conquista y la violencia de los colonizadores, que cuando no lo conseguían por las buenas iban a las malas y no se cortaban. y vieron en ella no una imposición extranjera, sino lo que vieron fue una presencia divina que realmente les acompañaba. Entonces lo entendieron como algo sobrenatural, como algo divino. Oye, que nadie está diciendo lo contrario. Pero para ellos fue muy conveniente. Y para los españoles también. Porque ahí es lo que comentábamos antes. Hay una cohesión entre las dos culturas. Hay un nexo de unión. Y el nexo de unión es la propia Virgen. Una Virgen, además, adaptada a lo que era la imagen, idiosincrasia y cultura mexica. Es decir, había venido muy bien. Para los mestizos, la Virgen era un último reducto de identidad propia. Para los que eran nacidos entre españoles y mexicas, mujeres de allí, pues también venía a ser un nuevo comienzo, un planteamiento nuevo, una Virgen nueva, una Virgen morena, que era percibida como la que dignificaba y ofrecía ese sentido de pertenencia. Y para los criollos, para que nos hagamos una idea, no son los argentinos, que también se podía pensar, sino el criollo se les decía a los españoles que habían nacido en América. Se les decía criollo. Entonces, para los criollos, la devoción de la Virgen de Guadalupe lo que hace es fortalecer el vínculo que tenían con la tierra a nivel religioso, con una identidad ya propia. Luego, para colmo, como había surgido milagrosamente, pues esto ya le daba un emblema mucho mayor a aquella Nueva España que durante, fijaos, un dato curioso, durante la Guerra de Independencia, la Virgen va a ser también parte del estandarte emancipador de la hueste. Y según lo que se facilita de la Virgen de Guadalupe, pues logró conquistar a todo y extiende todo lo que era ese valor simbólico significativo hacia un territorio que estaba desestructurado, le da carácter espiritual independientemente del origen y hace que sea una fusión entre dos mundos, con lo cual a todos satisface esa aparición.
Bueno, vamos a esta última parte que menciona José Manuel, porque la Virgen de Guadalupe tuvo esa importancia crucial durante el movimiento de independencia de México, tanto en el ámbito simbólico como en el emocional y el estratégico. ¿Qué significado tuvo su imagen?
Bueno, pues pasó de una imagen cohesionadora con los conquistadores a una imagen revolucionaria con los conquistadores. 1810, pues, lo que hizo fue pues uno de precisamente uno de los que lideraron ese levantamiento, que fue Miguel Hidalgo y Costilla, que lo que hizo fue colocar el estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente de las tropas. Esto es como cuando aquí en España durante la Reconquista se ponía la imagen del crucifijo por delante, ¿no? Uh-huh. Sí, eso pues arengaba a las tropas, decía pues por Cristo nuestro Señor. ¡Oh, oh!
No, yo creo que casi todos los pueblos creyentes han hecho uso de su referencia religiosa sí. Para...
Así es. Pues como en aquel momento mestizos y criollos le profesaban una fe tremenda, grande, pues es que lo que hicieron... Oye, pues vamos a colocarlo porque seguramente sea la Virgen quiera liberarnos del yugo. Porque ya había pasado, fijaos, es importante este aspecto histórico, este dato histórico. La Virgen había pasado de ser un elemento que posiblemente había sido traído, salvando la distancia, desde Europa hasta Hispanoamérica. Para aparecerse allí y decir, bueno, pues esto se aparece allí en Europa. No, es que aquí también se aparece. Ah, pues esto ya es una cosa milagrosa. Pero esto era más una cultura católica, ¿no? Que propia de allí, de la zona. Había pasado de eso a formar tanto parte del contexto cultural que ya era la propia Virgen la que ya, al margen de Europa, iba a facilitar la conquista, la independencia, mejor dicho, del pueblo mexicano. Es importante este dato. Pasa de una imagen de unión a una imagen propia en contra de. Esta identidad de la fe, ese encontrar la fe cristiana por parte de un pueblo que tradicionalmente, históricamente, no tenía nada que ver con el catolicismo, se vio como un paso más en la capacidad y el potencial de la Virgen allí en México. Claro, los historiadores se sirvieron de esto para tratar de contar la historia de esta forma. Fijaos la importancia, la impronta, la energía del catolicismo y de la propia Virgen, que ya trasciende mucho más los errores que cometimos nuestro pueblo en un pasado adorando a otros dioses que no eran esta. esta diosa, bueno, esta virgen en este caso, ¿no? Eso tenemos que desterrarlo totalmente y empezar a fijarnos en que quizá el catolicismo es, y la Virgen es, la vía de escape y el encontrarnos desprendidos del yugo de los conquistadores durante todo ese tiempo. Con lo cual, esos principales caudillos cogieron a la... inspirados por este paso, este primer paso que daría este gran militar Hidalgo, pues seguirían en esas batallas para la conquista y reconquista de cierto terreno, colocando también a la Virgen por delante. De tal forma que se transformó esa Virgen de Guadalupe en un elemento que quizás no era el mejor escenario para ponerlo, que es un conflicto armado, pero fue un elemento importante para la nueva identidad de México desde ese momento, la cual, pues es cierto, según algunos historiadores, el Nuevo México se fraguó en la falda de la Virgen de Guadalupe. De ahí que tenga esa devoción que tiene para los mexicanos esa Virgen, porque no es solamente ella, pues como aquí ocurre en nuestro país, ¿no? Pues salvando la distancia, la Virgen de Rocío, pues es una aparición, se rinde devoción, pero es que allí tiene un motivo más. No ya rendir la emoción, sino que fue la capitana de la independencia de México, con lo cual tiene un matiz más, tiene un puntito más de ganancia en esa historia, si lo queremos. Con lo cual, en resumen, la Virgen de Guadalupe jugó un papel muy importante en la conquista, la independencia, la reconquista de su propio terreno, y el significado fue el de ese, fue el de estandarte, el de escudo frente a cualquier tipo de mal que pudiera causar el enemigo a ese intento, posteriormente éxito, de independizarse y de ser un pueblo autónomo.
La noche más hermosa.
En 1531, Mesoamérica enfrentaba entonces desafíos tanto para los pueblos indígenas como para los conquistadores españoles. ¿En qué punto se encontraban ambos, José?
Bueno, 1521, bien lo decía, la fecha que... 31,
¿no?
31. Es una fecha que marca por esos 10 años con respecto a 1521, que es la década que se lleva hasta que aparece la Virgen. Pero aquí nos vamos a encontrar que hay unas grandes culturas mesoamericanas, que estaban los zapotecas, estaban los mayas, estaban los chacaltecas, que quedan desarticuladas porque eran facciones independientes, rivales entre sí. Esto, la conquista, lo que hace es desmantelar todos los gobiernos tradicionales que había. Evidentemente no va a permitir que haya, voy a quitar un reino y voy a permitir otro, ¿no? Sería un contrasentido. Y por tanto, todas las sociedades indígenas caen también. Estos pasan a ser sometidas por lo que es el Imperio Español. Y a partir de ahí, no hay una organización propia. Es decir, se tenían que someter a lo que los gobernadores españoles de la época quisieran, en este caso lo que el propio Hernán Cortés en primera instancia dicta, y luego ya los que vinieran a Nueva España. Con lo cual todas esas culturas quedan ahí como un poco desperdigadas, ¿no? Esos pueblos indígenas quedan sin un norte, sin un patrón fijo, y para colmo con todos los que eran caciques, reyesuelos, descabezados. Es lo primero que se hacía. Luego hay una devastación demográfica bastante importante. La gripe también afecta de una forma que aumenta la mortalidad de una forma masiva, diezma las poblaciones indígenas, hay unos niveles catastróficos de muerte, se provocan crisis sociales en la época que son muy graves, hay una desintegración de lo que son los templos prehispánicos, y fueron destruidos o convertidos en iglesia. Se llegaba a un templo, por ejemplo, zapoteca, y decía, pues esto ya no es un templo, esto ahora va a ser una iglesia. Y eliminaban todo lo que eran simbología de los dioses del panteón politeísta que tenían.
Bueno, es lo que suelen hacer los pueblos conquistadores.
Totalmente. Luego nos quedan...
Eliminan...
los pocos códices que nos han llegado, ahí están, ¿no? Que todavía se están tratando muchos de ellos de descifrar. Que se dice, hay que ver lo difícil que era la escritura azteca, ¿no? Por la base de ideogramas. hubiera sido más fácil si no se hubiera destruido tanta cantidad de libros.
Evidentemente.
Pero como se han destruido muchos, pues adiós. Luego hay unas condiciones económicas que son importantes, porque ahí, cuando ellos llegan a los aztecas que quedan en la caída del imperio, lo que hacen es someterlo a esclavitud. Y son esclavos. Y hay trabajo forzado. Y tenían que tributar, tenían que pagar. Y frecuentemente lo hacían en condiciones que eran inhumanas. Y eso hace que los pueblos vieran, evidentemente no lo van a ver con simpatía, no los van a abrazar. Le tenían una manía horrible a los españoles, para que nos vamos a engañar, ¿no?
Y se la siguen teniendo, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que...
No digo todos.
No, pero...
Cuando en general, pero que hay... cuando queda ese pozo, ¿no?
Cuando
ese...
han entrado gobernantes en México, no
bueno,
han demostrado...
Bueno, la actual presidenta mexicana, o sea... De...
Y el anterior, es que
el
no me acuerdo del nombre,
tampoco,
que era un señor ya mayor. Le tenían una manía horrible. Sí, no, nos tiene que pedir perdón el rey por lo que nos hicieron, que yo estaba hablando de hace 500 años. Por esa regla de tres, os tenéis que pedir perdón también entre
todos,
vosotros.
Todos, todos.
Porque vosotros erais grupos de diferentes culturas, como las que he citado antes, que andaban a la gresca entre ellos. Uh-huh. Y por esa regla de tres, tendrían que también venir los franceses, los portugueses, a las diferentes culturas. Que esto
si
es
así. Que no se salva nadie.
Claro, nosotros nos tendrían que pedir perdón los italianos, porque es que el imperio invadió la península ibérica. ¿Estamos tontos o qué? Es que no tiene sentido. Es que si nos ponemos así, no tiene sentido. Eso, lo que he citado antes, es cómo cambia el mundo para los nativos de allá. ¿Cómo cambia para los conquistadores? Evidentemente, todo fue más fácil. ¿O no? ¿Por qué? Porque los gobiernos... claro, aquí tenemos que Hernán Cortés fue nombrado capitán general de la Nueva España y tiene que administrar la nueva colonia. El problema que carecía de solidez. El primer virrey que tuvo fue Antonio de Mendoza, que no llegaría allí hasta 1535, y dejó un vacío de poder bastante fuerte y conflictos internos muy importantes. ¿Por qué? Porque no había una estructura sólida, ya no te voy a decir a nivel político, que no había estructura en general, y además había disputas frecuentes. Había dificultades para controlar a la población indígena, se enfrentaban siempre con ellos, había diferentes diferencias culturales, lingüísticas. Con el tiempo se fueron subsanando porque de los mestizos que iban naciendo aprendían el español y aprendían el idioma y te servían de traductor, pero claro, eran niños de 10 años, que tampoco les podía pedir mucho. Amén de lo que tú fueras aprendiendo, pero el náhuatl era un idioma que a los españoles les resultaba particularmente complejo de aprender. La presión religiosa también estaba. Ahí tenéis a Fray Juan de Zumárraga, que tiene una función principal en todo lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, que eran cronistas de la época que fueron narrando de las dificultades que se encontraban para evangelizar a aquel pueblo. Conflictos internos, rivalidad que había también entre los propios enviados de la corona española, porque tú eras virrey, pero yo era gobernador, yo teje y maneje, yo me quiero llevar dinero. Cuando te das cuenta había conflictos de interés incluso dentro de la propia corona. Sí, era un desastre. Y luego las amenazas externas. ¿Amenazas externas de qué tipo? Bueno, pues que los indígenas, los mexicas, que había al norte y al sur, se reagrupaban y atacaban a los españoles. Pues claro, querían recuperar su tierra.
Defendiendo lo suyo.
Y eso eran campañas que tenían que hacer contra ellos a fin de pacificar, pero en las pacificaciones había muchas muertes. Y matando a familia, lo único que te ganabas era más el odio de aquella gente. Entonces, era una pescadilla que se muerde la cola. Fíjate, según se escribe en uno de los textos, el panorama social, político, religioso que había allí era cada vez más confuso, y la palabra la usa el texto, y deplorable. Es decir, no se quería. Y sin embargo era el que se estaba dando. Era un espacio ordenado tras la conquista que reinaba la destrucción, el caos, la enfermedad, el resentimiento, la desconfianza, y claro, con tantos valores, pues no era precisamente lo mejor.
Con tanta falta de valores, ¿no?
Ahí está. Y luego surge, es verdad, surge la Virgen de Guadalupe y eso amortigua mucho. Parece mentira, como una aparición, si es que lo fue, pudo llegar a crear un clima, no una balsa de aceite, pero sí un clima más apaciguador para unos y para los otros.
Rumbo al milenio de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 2031, Jesús, ¿qué papel se espera que desempeñe?
Bueno, se espera, en primer lugar, que sea la nueva evangelizadora de América Latina. Hay todavía algunos lugares que, bueno, no solamente México, sino otra serie de países en Mesoamérica que todavía, pues, sufren de, no tienen un apego al catolicismo tan elevado como lo puede tener México y otros países situados en sus fronteras. Entonces, ese mensaje de, según este texto, de amor, de consuelo, de esperanza, que sigue siendo actual, es el que se pretende llevar para continuar la evangelización pleno siglo XXI, fijaos, del continente americano. Luego, que sirva como una renovación de la espiritualidad. El catolicismo está sufriendo, como creo casi todas las religiones a nivel mundial, está sufriendo una crisis existencial, porque hay muchas personas
porque que están, el ser humano está realmente claro, sufriendo una crisis existencial.
Claro, claro, y eso es lo que hace que busquen...
Y eso se plasma en todos los...
Claro, en todos los ámbitos.
Y claro, lo que el catolicismo busca precisamente con la imagen de la Virgen de Guadalupe allí, en Hispanoamérica, es, pues eso, volver a retomar esa fe que se perdió desde un tiempo para acá, que se tuvo en un pasado, y ese tiempo de esplendor de esa cultura religiosa que allí se imperaba y que fue, pues bueno, la base de la, bueno, forma de ver el nuevo paradigma de México y del resto de países, no solamente a nivel religioso, sino cultural y político también. También promover la unidad y la reconciliación. En un momento donde hay tantas tensiones y diferencias geográficas y de fronteras en algunos países de Hispanoamérica, también se pretende que la visión de la Virgen de Guadalupe venga como en aquel pasado en el cual hubo aquellas tropas que lograron la independencia gracias a que estuviese Ayate al frente de las tropas, pues una cosa parecida, pero sin necesidad de armas. Uh-huh. Simplemente colocando la imagen de la Virgen para ver si de alguna manera se adquiere una conciencia de paz y de fusión y de unión, respetando las fronteras, sí, pero que no exista conflictos tampoco ni tensiones en las mismas. Por otro lado, pues una guía hacia la justicia y la paz, una nueva justicia y una nueva paz, más del siglo XXI, pero amparada en eso que evoca la Virgen desde el pasado hasta hoy en día. Así que 2031 pretende que sea el año de la Virgen de Guadalupe, pero en este sentido, en el sentido de que vuelva a realizar acciones que socialmente son productivas e interesantes para los pueblos mesoamericanos, no solamente para México, sino para toda Hispanoamérica. Quizás, eso sí, liderado desde México, porque son los que tienen, por así decirlo, a la Virgen en su territorio, pero ellos pretenden también, desde la cultura cristiana de allí, mexicana, pretenden esa apertura hacia el sur, del norte hacia el sur, y que no haya esa diferencia tampoco entre norte y sur, sino que todo sea un mismo camino, un mismo andar de esa Virgen para conseguir la unión de los pueblos en un mismo lenguaje, mismo idioma, y bajo una misma creencia católica, que será de la Virgen de Guadalupe.
Durante, a ver, se está hablando mucho de todo lo que es la parte histórica, y de todas las apariciones en la cuarta, la de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531. ¿Qué mensaje le transmitió?
Esto es importante porque, claro, el indio Juan Diego, que no se llama Juan Diego es el, como se lo bautiza, había ya tenido encuentros anteriores. Estaba angustiado porque su tío, Juan Bernardino, tenía una grave enfermedad. Y él se dirigía a buscar al sacerdote que le administrara los últimos sacramentos porque el hombre bien no estaba. Y cuando la Virgen se le aparecía en un camino, que hoy está el Cerro del Tepeyac, y le dijo unas palabras que a él se le queda marcado. Le dice: no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad de angustia. No estoy yo aquí porque soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás tú por ventura de mi regazo. ¿Qué es más de menester? Está un poco castellano antiguo, ¿no? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás segura que yo ya lo sano?, le dijo. Entonces, claro, el indio Juan Diego, con el mensaje que le da y que además le transmite a la Virgen, tú imagínate lo que era eso, pues él acude al pueblo con la certeza de lo que le había dicho la Virgen, que no solo le prometía la curación de su tío, se lo había prometido la Virgen, sí, que ocurre realmente, milagrosamente, sino que además le invitaba a confiar en el amor maternal. Y esto lo que le genera es una alta empatía, y también él populariza que era una madre cercana, una madre amorosa, que se preocupa de las angustias de aquel pueblo que está oprimido, que está de alguna forma bastante bajo el yugo de los españoles. Y después de consolarlo, la Virgen le pide que suba al cerro del Tepeyac, donde encontraría flores, rosas de Castilla. Claro, rosas de Castilla en invierno es complicado, ¿eh? Por no decir que es imposible. Pero Juan Diego, ¿qué hace? Él va al cerro del Tepeyac, busca allí las flores y se encuentra, efectivamente, rosas de Castilla. Él se quita el poncho, el ayate. El ayate es un está fabricado con fibras de maguey, que es un material muy vasto, dura muy poco. Y él lo que hace es que se lo lleva, esas rosas de Castilla, como un poco garantía de lo que acaba de ver, ¿no?, de lo que acaba de vivir. Se lo lleva a Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo y que era un poquito incrédulo el de estas cosillas, ¿no? Y le dijo: oye, mira, me dijiste que necesitabas una prueba para creer que la Virgen se me aparecía, porque no lo tenía muy claro. Uh-huh. Y la traigo aquí, en el ayate. Entonces, él despliega, Juan Diego despliega la tilma y se caen las flores. Y al caer las flores, lo que aparece estampada era la imagen de la Virgen en aquella tela tan vasta, ¿no? Y eso hizo que, oye, que realmente convenciera de
que cambiara de opinión, ¿no?
Claro, porque, hombre, es que esto es complicado, ¿no? Hoy, si vamos al cerro del Tepeyac, te vas a encontrar que está la iglesia antigua a un lado y la iglesia nueva, que es donde está, que están los escalones, va la gente de rodillas, bueno, aquello es un espectáculo verlo, ¿no?
Bueno, lo mismo un poco que como en Andújar, ¿no?, con la Virgen de la Cabeza, sí, que suben poco, en la cuesta de rodillas.
Así, ¿no? Y te quedas alucinado, y luego tú vas pasando por allí y lo vas viendo, la Virgen está metida en un marco, está blindado, pero es impresionante de verlo y de vivirlo, ¿no? Y bueno, lo primero, el significado, ¿no? Se le ha buscado mucho sentido a lo que puede significar todo lo que la Virgen dijo. Los expertos, los teólogos que lo han analizado, lo primero que hablan es de la confianza en Dios a través de la imagen de la Virgen, que invita a Juan Diego y a los otros pobladores de aquella zona a no temer a las enfermedades ni a las angustias, porque iban a tener el auxilio divino. Eso es lo primero. Lo segundo, la presencia maternal de la Virgen, que ofrece compañía constante, la sombra protectora y amor, sanación y esperanza por el propio milagro que hace con Juan Bernardino, que era el equivalente a él me ha necesitado, yo lo he curado, puedo curar a otros. Entonces se confiaba en ella. Y luego la validación del mensaje divino, ¿a través de qué? De algo muy importante, de esa prueba que le da con esas flores, con esa imagen milagrosa que hace que realmente se pueda construir a partir de ella un ejemplo de fe. Con lo cual la Virgen de Guadalupe no solo consolida la fortaleza de Juan Diego, sino que también siembra un mensaje de amor eterno y demás, que hoy día sigue resonando. Y además hay un detalle muy curioso, que ya en la zona, en este punto del Cerro del Tepeyac, y en Tenochtitlán se hablaba de apariciones. No eran apariciones marianas, porque no habían llegado todavía a la religión cristiana como tal, sino apariciones de una mujer que se le identificaba con una diosa, que aparecía y que se parecía mucho a lo que era la Virgen de Guadalupe, que incluso, fíjate, en el emblema nacional de México se decía que la capital se tenía que construir donde un águila cogiera con su jarra una serpiente sobre un cactus. Y es donde construyen, y es verdad. Se ve esa imagen y es donde construyen la ciudad. Y se relaciona todo ello con qué, con la imagen de aquella diosa, con la diosa madre, ¿no? La diosa madre que luego se identifica en la cultura mexica con la Virgen de Guadalupe. Y por eso se establece ese vínculo, que yo no sabría bien decir si es un vínculo más sentimental que real o más real que sentimental, porque claro, todo esto se deforma con el paso del tiempo. Entonces es muy difícil poder encontrar una estructura que enlace psicológicamente todo esto. Pero que a los mexicas de la época, entendiendo como todos los pueblos que estaban allí, les valió esto para decir, es que esa Virgen de Guadalupe, o la que ellos llaman de Guadalupe, es la misma que se aparecía aquí. Por tanto, nos une y sirvió de elemento de cohesión.
Habéis hecho mención a Nican de Poua, pero ¿qué es y cuál es su importancia para la historia de las apariciones guadalupenas?
Bueno, es el texto más antiguo, completo y significativo, que relata con pelos y señales las apariciones varias de la Virgen de Guadalupe entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. El nombre es Nican Mopua, significa aquí se narra o aquí se cuenta. Es muy fácil, muy sencillo, tampoco hay que darle muchas vueltas al título. Y claro, ¿por qué se pone ese nombre? Porque el texto comienza en lenguaje nahual diciendo aquí se cuenta y se ordena como hace poco milagrosamente desapareció la perfecta Virgen Santa María Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Esa es la parte primera de ese texto del que estamos hablando. ¿Quién lo escribió? Bueno, fue realizado por Antonio Valeriano, un sabio indígena. En este caso había sido instruido en la cultura europea, española, en el Colegio de la Santa Cruz de Tlaetolco, y fue un discípulo directo de un tal Fray Bernardino de Sahagún, un personaje importante en México, importante en la evangelización de México. Hizo bastante por tratar de llevarlo a la cultura cristiana, pero lo más importante por intentar también fusionar las culturas religiosas, la que imperaba en aquel momento, con la cultura católica. Algo que no consiguió, pero bueno, que lo intentó. Él lo que hizo fue recoger directamente lo que Juan Diego le dijo en cuanto a lo que había visto en esas apariciones. Hay una versión de este libro que se conserva en la Biblioteca Pública de Nueva York. Fíjate, lo curioso, un libro mexicano, la aparición mexicana está en Nueva York, el libro original, o al menos la versión más antigua conocida. El texto lo que narra de una manera bella, literaria, con los cánones cristianos y católicos de la época, estamos hablando del siglo XVI, narra precisamente la imagen, la aparición de la Virgen a Juan Diego. Pero el detalle más importante, el que ya es cumbre en todo esto, es la imagen estampada de la Virgen la tilma. Ojo con esto. Si nos atenemos a la historia, el rigor cristiano riguroso, sería la segunda tela que quedaría impregnada con una imagen católica religiosa, siendo la primera, ¿cuál, José?
Sabana Santa.
Y la segunda, este ayate. A nivel mundial, salvando la distancia, lógicamente, entre una imagen y la otra. Pero serían las dos formas de plasmar una imagen de un personaje religioso, católico, cristiano, sobre una tela. Esta tilma, no solamente la imagen quedó estampada, sino que es que además, en los análisis que se han hecho posteriormente de esta tilma, hay muchísimos detalles que son cuanto menos curiosos y que desconciertan a los científicos que han visto, que han podido analizar lo poco que le han dejado de esa tilma, algo parecido a lo que pasa con la Sábana Santa. ese estudio de este texto, un texto delicado, cargado de imágenes poéticas, de una cantidad de simbolismos culturales religiosos, también contiene algún simbolismo nahuas. Y es importante esto porque Antonio Valeriano no pretendió en ningún momento decir, esta imagen es la Virgen María y Virgen María igual a europea, europea igual a latín, por decirlo de un modo, incluso castellano, bueno, latín, lo escribo todo en latín. Y Santa Pascua, no, este hombre fue inteligente. Dijo, si la aparición tiene el motivo de fusionar, fusionemos también en el texto. Y en este Nicam Mopoua lo hizo mezclando el castellano antiguo con algunos textos en latín y también en ese simbolismo cultural nahuas. Él en este texto representa a la Virgen como una madre amorosa. Lo que decía José Manuel, ¿no? ¿Cómo lo demuestra? Pues con ese texto que dice, no soy aquí yo tu madre, no está bajo mi sombra resguardo. Es una especie como de texto que difería de las apariciones marianas de la época en Europa, donde los textos de los supuestos videntes eran más rígidos, más serios, más redención, culpa, redención y si no castigo. Allí no, hay una Virgen más, pues ni vengo a castigarte, ni vengo a buscar tu redención, simplemente vengo a decirte que está bajo mi protección. Que después he pasado del tío, que no fallece, etcétera, etcétera, pero que está bajo mi protección. Algo que no encaja en el canon de aparición mariana al uso hasta ahora mismo. De ahí que la Virgen de Guadalupe sea una imagen tan exclusiva de la Virgen en aquellas latitudes. En resumen, es importante porque primero guarda una fuente importante de tradición guadalupana. Es el texto por excelencia de lo que ocurrió a Juan Diego, de lo que ocurrió con la Virgen, de cómo se formó la imagen, de todo lo que ocurrió en aquellas apariciones, del mensaje de aquellas apariciones, y que fue recogido y transmitido desde el minuto uno a los indígenas y para que estos pudieran transmitir a su vez a otros indígenas esto que había ocurrido, este nuevo mensaje, esta, según ellos, buena nueva que traía la Virgen de Guadalupe. Luego porque legitima la historia de lo que ocurrió, ya que en este texto habla de la fecha, las fechas posteriores, lo que pasó con todo lujo de detalles, siendo una especie como de diario preciso de lo que pasó en esos días de los que estamos hablando, de esas apariciones que tuvo lugar, bueno, del cual fue testigo Juan Diego. En tercer lugar, el texto busca una evangelización, pero sin rigidez, sin orden, sin una orden, sin una especie como de mandato divino. Más bien una evangelización de una nueva visión, un nuevo horizonte. Quizá voy a intentar dar esa imagen de madre y con esa imagen de madre voy a enseñarte una nueva cultura religiosa. Por supuesto, forma parte del patrimonio literario y espiritual de allí de México. Es una joya literaria. Una joya literaria porque tiene textos de Nahual clásico. Uh-huh. Gracias a este texto, a este libro, se sabe, pues se ha podido recoger datos sobre el lenguaje que si no hubiera quedado totalmente desaparecido por la esquilma que hicieron los españoles cuando llegaron aquí a México. Y gracias a este texto por lo menos tenemos alguna información. Y luego lo último es que es una base para el reconocimiento religioso. Porque gracias a este texto se reconoció no solamente la aparición mariana, sino la intercesión de Juan Diego. Se reconoció también el porqué del dibujo. Se reconoce también cómo hay una cosmogonía importante en ese dibujo que está recogido en alguna de las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. En fin, es un libro que, fijaos, tiene un corte, un marcado corte, jolín, religioso, esotérico, mágico, credencial y a la vez recoge toda la información de las culturas que en aquella época se quedaron prendados de aquella aparición mariana. En resumidas cuentas, es uno de los textos más importantes de esa aparición mariana. Hay pocas apariciones marianas, no la única, no es la única, pero bueno, hay pocas que tengan un texto recogido, escrito y esquematizado con tanta riqueza como el de este de Guadalupe. Que los hay, sí, uh-huh. Pero hay pocos. Hay muy pocos que tengan este contenido cultural religioso del que estamos hablando, teniendo en cuenta que además este texto no es al uso como los europeos, sino es un texto que sirve como transición de una cultura credencial, una cultura esotérica, a una cultura religiosa católica, que tiene todavía, si cabe, mucha más importancia el texto en sí.
Ya cerca de los 500 años de sus apariciones. Santa María de Guadalupe, que sigue siendo faro de fe y símbolo de identidad para millones. Su imagen, que unió sangres y corazones en los albores de la Nueva España, continúa guiando a un pueblo que, en medio de desafíos modernos, busca en ella la fuerza para construir un futuro más justo y solidario. El acontecimiento guadalupano no pertenece únicamente al pasado. Es un mensaje vivo que insiste en la reconciliación, la esperanza y el amor. Bajo su mirada amorosa, México persiste escribiendo su historia.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.